con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Ceracope Castellón, tiempo para ya despedir lo que va a ser ya la cuarta temporada de este espacio dedicado al sector azulejero en la provincia de Castellón, principal motor económico en la provincia, y lo vamos a hacer pues haciendo balance de lo que está siendo esta primera parte del año, esta tumultuosa y mareante primera parte del año para el sector azulejero, y ver cómo se va a recibir el final del año 2022. Y para ello lo hacemos con la gente de la patronal azulejera de Aster, y concretamente con su secretario general, Alberto Echavarría. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
No sé si tumultuoso, mareante, son los adjetivos que a ti te vienen para analizar este primer año, primera parte del 2022.
Bueno, desde luego desafiante, sin duda, ¿no? Porque nos obliga a estar cada día atentos a lo que pueda pasar, porque cada día cambian las cosas.
Y una de las cosas que justamente donde habéis tenido que poner el foco, y también lo han hecho desde el gobierno, ha sido con esa última hora que hemos tenido estos últimos días del Consejo, digamos, la petición de Europa, de la reducción del consumo de gas, del ahorro de cara a lo que puede venir en invierno. Ya se han mostrado desde el gobierno español tajantes y vosotros de la misma manera. Ya habéis hecho los deberes, os piden deberes extras, se podría decir.
Sí, efectivamente. O sea, parece que Europa quiere que todos nos comportemos como igual, a pesar de que todos hayamos seguido caminos diferentes, ¿no? El mix energético es diferente en cada país y los esfuerzos que han hecho los sectores y las empresas y los países en general durante estos años, pues parece que ahora no tienen en cuenta, ¿no? España está bastante preparada para este tipo de situaciones gracias a su diversificación de orígenes en el consumo de gas y gracias a la infraestructura que tiene, que hemos estado pagando todos, y ahora parece que nos quieran dejar eso a un lado sin tener en cuenta todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora.
Y ante ello, ya hemos visto la oposición de Teresa Rivera a este hecho, pero claro, ¿vosotros qué podéis hacer? Porque apretar más el cinturón, tal como está la situación, casi resulta impensable.
No, bueno, yo creo que nadie, ninguna industria está preparada para sustituir el 10% de su energía primaria y cambiarla por otra, ¿no? O sea, resulta un poco absurdo la petición. Si se pudiera hacer, pues obviamente lo estarían haciendo todas, y eso además fuese un cambio más rentable, ¿no? o más eficiente a nivel energético. Lo que nos están planteando es que cambiemos el gas por otra tecnología o que reduzcamos el gas. Obviamente, si tenemos que reducir el gas, significa, en nuestro caso por lo menos, significa que tenemos que reducir la producción. Y si se reduce la producción, obviamente se reducirá todo lo relacionado con la producción, desde el empleo hasta aquellas partes de la cadena de valor que dependen de esa producción.
Comentaba, me pareció escuchar el otro día, no recuerdo quién lo dijo, pero se decía que algunos miembros de la industria o algunas industrias aquí en España se les pedía llegar a la meta cuando aún no se habían hecho ni las carreteras. No sé si esa es la sensación también del sector azulejero que tenéis, que os piden la meta de 2030 cuando todavía no se sabe muy bien el camino para conseguir llegar a esa descarbonización del todo, claro.
Sí, totalmente. Es una analogía bastante bastante buena, ¿no? Porque efectivamente nos están pidiendo que reduzcamos las emisiones en un 55% para aquellas industrias, además, más emisoras. Eso implica incluso más esfuerzo, en torno a un 60-60% y algo, que es lo que nos tocaría reducir a nosotros. Pero claro, no nos dan ninguna vía para llegar a esa reducción. No están ni las tecnologías a las que podríamos movernos, están diseñadas, ni siquiera testadas. O sea, como por ejemplo el hidrógeno, ahora mismo es solo una teoría. Y no hay ni energía eléctrica ni capacidad de circulación de hidrógeno disponibles, ni de creación, ni de producción, ni de distribución de hidrógeno disponible para que podamos siquiera testear si es posible o no es posible producir con hidrógeno. Con lo cual nos piden efectivamente que vayamos hacia algo sin que esté todavía la carretera para llegar a ese algo.
Y con todo ello, estamos hablando de todo lo que va a suponer durante los próximos meses y años, toda la problemática del tema del gas, pero es que venimos de un año, no sé la última cuantificación de cuánto aumento se puede hablar en estos primeros 6 meses del año.
Pues la verdad es que no podemos dar una cifra, porque eso es un dato que tendremos que analizar al final del año. Sí que podemos dar estimaciones en base al precio medio que estamos soportando como sector. El año pasado ya soportamos un incremento en la factura de un 126% y llegando pues prácticamente a 1.000 millones de euros de coste energético. Y claro, teniendo en cuenta un precio medio de la energía pues en torno a los 50 euros, 46 euros aproximadamente. Este año el precio medio está por encima de los 100 euros, así que esperamos que el precio, que el coste sectorial se duplique como poco, así que estaríamos hablando pues prácticamente de 2.000 millones de coste energético para lo que será el año 2022.
Y un coste que al final también se tiene que repercutir de alguna manera en el producto y que hace que, pese a ello, no se puede repercutir del todo, con lo cual la rentabilidad y lo que va a ser el balance comercial también es bastante probable que repercuta en negativo para el sector.
Bueno, eso de que se tiene que repercutir pues sería lo ideal, ¿no? Pero lo cierto es que la cerámica no es un producto de primera necesidad. Obviamente, si a ti te suben la comida o la luz, pues tendrás que seguir pagando comida y luz. Pero si te sube la cerámica, pues el mercado estará dispuesto a pagar lo que el mercado entiende que debe pagar. Si seguimos subiendo los precios, pues llegará un momento en el que nuestros productos dejarán de ser atractivos y competitivos en los mercados en los que vendemos y no podremos continuar vendiendo, estaremos fuera de mercado. Esto ya, lamentablemente, ya lo estamos viendo en algunos mercados, en algunos destinos de exportación, la demanda ya está cayendo, con lo cual es evidente que hemos llegado de alguna forma a un tope que el mercado pueda absorber y todavía nos queda mucha subida de energía por repercutir, con lo cual las cuentas de las empresas se van a deteriorar.
Unas cuentas que, si hacemos caso a los datos que ha presentado hace pocos días el Instituto de Comercio Exterior, chocan un poco, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, las exportaciones durante el mes de mayo sí que crecieron de forma importante, pero eso no sé si también es un poco lo que se dice efecto acordeón, de que están haciendo mucho acopio de cara a que ahora baje de manera escandalosa hasta que vuelva a volver a subir. ¿O cómo lo veis desde el sector azulejero?
Bueno, las cifras, habitualmente las cifras que el ICEX publica son cifras en valor, no en volumen. Con lo cual, si nos fijamos en las cifras de la cantidad de dinero que se ha, de las operaciones que se han cerrado de exportación, pues sí, el crecimiento es enorme, pero ahí hay que tener en cuenta que el precio de exportación se ha incrementado casi un 30%. Con lo cual, si miras el acumulado del año, en el acumulado del año del volumen, que es la realidad, son los metros cuadrados que se han vendido en comparación con los metros cuadrados que se han vendido el año anterior, en el acumulado del año desde enero a mayo hemos caído un 3,7%. O sea que, en general, estamos vendiendo menos.
Pues situación complicada, sin lugar a dudas, todo lo que sea descenso de ventas es ya para poner la alarma, y eso hace que el segundo semestre del año casi se plantee con algo de urgencias o de momento todavía hay que mantener esa expectativa.
Bueno, es que en realidad las urgencias llevan desde septiembre del año pasado, que creo que empezamos a advertir del incremento de precios de la energía y del riesgo para el sector. Lo cierto es que el segundo semestre de este año no pensamos que se vaya a solucionar nada, es más, en todo caso, pensamos que incluso se van a agravar algunos de los problemas. No esperamos una relajación de los precios de la energía, no esperamos una apertura de mercados, no esperamos que lleguen ayudas de forma decidida por parte de Europa ni por parte del gobierno, y es más, por lo que estamos viendo con este último plan de la Comisión Europea, pues vemos que los obstáculos y los desafíos van a incrementarse, así que creemos que el segundo semestre va a ser duro.
Comentaba lo de las ayudas, que ha sido también otro de los puntos donde más habéis puesto el foco, especialmente crítico con el tema del gobierno. ¿Ya están llegando esas ayudas dentro de los fondos europeos o todavía se está a la espera en las empresas?
Bueno, la verdad es que las ayudas, nosotros, a pesar de que llevamos mucho tiempo pidiendo ayudas, lo cierto es que las únicas ayudas que se han aprobado hasta la fecha han sido las ayudas correspondientes a las medidas, el plan de medidas urgentes por la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, independientemente de todo lo que hay alrededor de todos los fondos europeos y demás. De esas ayudas, en concreto, de los 158 expedientes que estaban aprobados, creo que solamente se han pagado 46, si no tengo mal actualizada la cifra. Eso quiere decir que prácticamente dos terceras partes de los expedientes no han recibido todavía las ayudas que estaban comprometidas. Y estas ayudas estaban definidas por el propio gobierno como ayudas urgentes. Desde finales de marzo, que se publicó el Real Decreto, hasta hoy, pues la urgencia parece que no es la misma. Así que estamos bastante expectantes.
Sí, eso te iba a comentar, que el tema de urgente creo que no tiene el mismo sentido para unos que para otros, pero ahí a vosotros os queda reivindicar y esperar, ¿no? Porque el problema que puede llegar es que igual para alguna empresa llega ya en el momento crítico, con ERTEs, con despidos, etcétera, etcétera.
Claro, efectivamente. La situación, lo que es evidente es que, claro, si se aprueban unas ayudas y el mensaje que recibimos del gobierno es que vamos a empezar a recibir esas ayudas en abril, las empresas en sus flujos de caja ponen estas cantidades, las cantidades que les corresponden. Y desde entonces las empresas lo han ido empujando al mes siguiente. Esto está suponiendo unas tensiones de tesorería y unos desencajes en sus cuentas de resultados que les está obligando a buscar alternativas, financiación privada o la refinanciación a través de proveedores, de clientes, de bancos, etcétera. No estoy percibiendo que esa urgencia que nosotros estamos trasladando a la agencia tributaria, porque no son los ministerios, es la agencia tributaria quien es la responsable del pago, que estén realmente percibiendo la urgencia de esta situación. Y lo peor de todo es que acaban de aprobar un segundo paquete de ayudas y el horizonte de pago es hasta diciembre de este año, con lo cual definitivamente el sentido de urgencia no es el mismo para las empresas y para el gobierno.
Visto lo visto, la pregunta yo creo que hay que hacer es ¿se ve alguna esperanza o algún hito positivo a corto plazo para el sector azulejero?
Bueno, yo creo que los hitos positivos siguen siendo los que veníamos defendiendo. La cerámica sigue siendo un producto ganador, sin duda. Es el producto que mejor encaja en todas las políticas de rehabilitación y reformas que se han puesto en marcha en la mayoría de los países occidentales tras la pandemia. Y hay un buen paquete de ayudas precisamente para poner en marcha ese tipo de reformas, tanto a nivel de viviendas como a nivel de comunidades de propietarios y de edificios públicos y privados. Así que entendemos que hay un buen hueco para que la cerámica pueda continuar creciendo o por lo menos encontrando un canal de distribución. Esperemos que los fondos europeos lleguen de forma decidida en aquellos programas que están aprobados y que realmente van a tener algún tipo de impacto a nivel de construcción, donde esperamos que nuestra parte sea nuestra contribución sea determinante. Y además, por al margen de eso, no nos queda mucho más que continuar peleando y aguantando el chaparrón, que sin duda esto, pues más pronto o más tarde pasará. El problema es cuántos quedaremos, ¿no?, para ver lo que ha pasado.
Pues esperando eso, que pase el chaparrón, que el sector azulejero siga mostrando esa fortaleza que siempre ha demostrado y sobre todo que siga tirando de las riendas de una economía como es la de la provincia, donde es vital que el azulejo siga siendo eso, el gran líder no solo en el mercado nacional sino también especialmente en el internacional. Alberto Chavarría, secretario general de la patronal azulejera de Arcer, gracias por comentarnos toda esta actualidad del sector azulejero. Que puedas descansar lo que te deje la situación durante el verano y ya seguro que en la próxima temporada seguimos comentando cuestiones del sector azulejero y esperemos que esta vez sí, con más buenas noticias que seguro que también las serán para toda la provincia.
Así lo espero, yo también. Muchas gracias a vosotros y feliz verano.
Y siguiendo con el mismo tema, justamente con este tema que hemos tratado con Alberto Chavarría, como es el sobrecoste del gas y esa petición que ha realizado la Comisión Europea, Pues otra patronal del sector como es ANFEC, la de los fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, también se ha mostrado contrario a ese anuncio de la Unión Europea de la reducción del 15% del consumo de gas ante el posible corte de suministro ruso. Desde ANFEC se señala que la industria gas intensiva no tiene una fuente de energía alternativa y reducir el consumo provocaría una caída de la producción y también del empleo. Novedades llegan desde la Consejería de Transición Ecológica, porque ha convocado por 1 millón de euros las primeras ayudas al desarrollo y aplicación de modelos de I+D+I para la descarbonización y la transición energética en la comunidad. Esta línea, que es pionera y servirá para aumentar el conocimiento y potenciar la investigación científica aplicada a esta transición ecológica, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción y consumo energéticos y también adaptación en materia de cambio climático. Llegan novedades de cara a la próxima edición de Cevisama, que recordemos se celebrará, si todo va bien, del 27 de febrero al 3 de marzo en Feria Valencia. La primera llega con Cevisama Tech, que pondrá en valor a la industria azulejera española y su trabajo en I+D+I, y lo hará con 2 pabellones expositivos y con la presencia de las industrias más punteras, con las empresas de, por ejemplo, de fritas, esmaltes y colores cerámicos, pero también del sector de la maquinaria. Es poner en valor este trabajo que se realiza desde estos subsectores, que son líderes desde hace más de una década. De este modo, pues van a tener esos 2 pabellones expositivos para mostrar sus novedades. Y la otra novedad llega con Cevisama Build, donde se da de esta manera cobijo a un tipo de construcción sostenible también en esta instalación. Concretamente, pues por ejemplo, habrá sistemas constructivos, materiales de construcción sostenible, domótica, útiles diamantados, aislamientos térmicos y acústicos, diversos perfiles que se pueden encontrar en un espacio donde habrá empresas de construcción sostenible como Danosa, Fila Surface Solutions, Choba, Zemger o Revestec, que han confirmado su presencia, también la compañía experta en climatización Zender Group Ibérica. Volvemos a hablar de la patronal azulejera, en este caso de la negociación del convenio colectivo, que lejos de mejorar sigue todavía la situación complicada. Desde Arce se recuerda que los sobrecostes energéticos están trayendo paradas de producción y también ejecución de ERTEs. Sobre ello han destacado que sí que se va a intentar mantener cierto incremento salarial moderado que compense parcialmente la escalada general de precios, pero que la situación es complicada. Ya veremos cómo queda toda esta situación de cara a la próxima temporada, donde seguiremos comentando más cosas en este Ceracope Castellón.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.
Estar informado.